Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Iniciamos un nuevo Sembrando y vamos a conversar en esta oportunidad de los jóvenes y de un tremendo encuentro que se realizó hace un poquito en Cracovia. Para ello nos acompaña Andrea Silva, socióloga, diplomada en Infancia y Políticas Públicas de la Vicaría de la Esperanza Joven, y Andrés Córdoba, ingeniero civil industrial, formador de pastoral juvenil de la zona oeste de Santiago, voluntario de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia 2016, el encuentro del cual estamos hablando. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos.
Gracias, hola.
A ver, sin duda que los dos tienen anécdotas, historias y experiencias. Cuéntenos, por favor, ¿cómo estuvo esa jornada? ¿Cómo la vivieron?
Bueno, igual es difícil hacer una síntesis de lo que uno puede vivenciar, porque son muchos encuentros, testimonios, encontrarse con el hermano. Es como estar en esta experiencia también de Pentecostés, donde muchas veces a lo mejor no sabemos el idioma que el otro está hablando, pero en el lenguaje de hermano, en la fe, podemos comunicarnos y podemos encontrarnos con Cristo en el otro. Entonces, es una experiencia igual bastante significativa.
¿Y en tu caso?
Es un impulso. De todas maneras, creo que muchos jóvenes compartimos esta revitalización allá en Cracovia. Cuando nos juntamos ya estamos haciendo iglesia, pero además de escuchar a nuestro pastor, nos viene muy bien. Y se inicia una especie de otra etapa. Algunos hablan de esta etapa de juventud que se va marcando por la Jornada Mundial de la Juventud, que con otras tareas, con otros toques, con otro enfoque, en este caso la misericordia que estuvo presente en los discursos del Papa.
Bueno, sin duda. Además, nos gustaría que nos relataran un poquito cómo fue la preparación, porque cuando uno sabe que va a haber una jornada, por supuesto que se empieza a trabajar mucho tiempo antes, desde lo más simple, que es cómo vamos, dónde sacamos los recursos, ¿cierto?, hasta cuáles son los temas que queremos plantear o el trabajo que vamos a desarrollar.
Así es. Bueno, gracias a Dios también tuve la oportunidad de participar en la jornada de Río en Brasil en el 2013. Entonces, terminando ya esa jornada en Brasil, que iba con mi movimiento, en esa instancia pudieron ir varios de mi movimiento en el que participo, que es el MOANI, Movimiento Apostólico Adolescente y Niña. Entonces, estuvimos en la misa de envío ahí en la Copacabana y dijimos, no, tenemos que ir a Cracovia. Entonces, ahí empezó la organización, ya desde el 2013.
¿Y en tu caso participaste en encuentros previos, trabajaron en algún tema?
También, al igual que Andrea, estuve en la Jornada Mundial de Río, pero a diferencia de ella, para mí eso era suficiente. La verdad no pensaba ir a otra Jornada Mundial de la Juventud, no era un objetivo fijo, pero el año siguiente conocí gente de Polonia que me entusiasmó, y ahí nació el deseo. Entonces mi deseo nació 2 años antes de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, y luego nació la idea de ser voluntario. Y también me tuve que preparar para eso, tuve que postular también, apoyado por mi obispo, Monseñor Galo.
Bueno, al final entonces ustedes tienen las dos experiencias, así que el encuentro con el Papa no era nuevo, ¿no?
Claro.
Pero lo vivieron de manera distinta. ¿Notaron que hubo algún cambio, algún tema? O a lo mejor porque ustedes ya tenían esta vivencia, ¿estaban mirándolo desde otro punto de vista?
Sí, bueno, de partida el marco, que era distinto Brasil que Europa. Ya eso cambia mucho, la gente cambia mucho, la cultura de la Jornada Mundial de la Juventud y cómo se vive también queda distinto. Mientras en Brasil se vivía esta especie quizá como de carnaval,
claro.
En Europa era más algo como corporativo, quizá no es la palabra, pero algo más ordenado, se intentaba apuntar hacia eso. Pero son pequeñas cosas culturales solamente.
Pero a pesar de igual de esas diferencias culturales de estar en Europa, en América Latina, a mí igual me llamó la atención el fervor europeo religioso, sobre todo polaco, porque recuerdo el día que llegó el Papa a Polonia, fue un fervor, pero en las calles llenas, todo repleto, la Eucaristía es de domingo allá, 4 misas al día, las 4 misas llenas, o sea, la gente es muy fervorosa, muy, muy consecuente también con el tema de vivir la fe y la vida. Entonces eso también impacta cada uno de esos testimonios, como que también nos impulsan a llegar a Chile, a llegar acá a Santiago y decir, En realidad nos falta ese ser constante, porque la Jornada Mundial tampoco puede ser un evento en nuestra vida, sino que también un proceso de nuestro encuentro con Cristo.
Sin duda.
Es que Polonia es un país muy católico también. Uh-huh. Y la fe es contagiosa, tiene eso. Y por eso es que tiene relevancia estos encuentros. Cualquier tipo de encuentro de iglesia, cuando la fe de Jesucristo es una fe que se comparte. Pues si no, él hubiera sido un llanero solitario, no hubiera llamado a nadie, a ningún apóstol. Pero él quiere formar familia, quiere formar comunidad. Y cuando estamos hablando de una familia mundial, de jóvenes que se junta, claro que la fe aumenta de todos.
Bueno, la idea, ¿cierto?, es que nos cuenten también cómo fue la recepción. ¿Sintieron calidez? ¿Fueron acogidos? No sé en qué lugares se quedaron. Si nos pueden contar un poquito de eso también.
En mi caso me sentí muy acogida porque un grupo de la delegación con que iba yo, que éramos algunos de acá de Santiago y otros de Antofagasta del Norte, se fue antes. Entonces estaba todo Antofagasta antes allá. Y nosotros compramos unos vuelos y se nos ocurrió llegar como a las 3 de la mañana a Polonia. Entonces íbamos con la idea de que quizá íbamos a dormir en el aeropuerto. Pero la gracia de Dios es tan divina que en realidad llegamos allá y la persona que nos recibió en Sator, que era el pueblo donde yo me quedé, nos fue a buscar al aeropuerto a las 3 de la mañana. Y entonces ella muy cálida, muy... como que en realidad igual me rompió mis prejuicios, digamos, contra la cultura más bien europea, que uno piensa quizás que son más fríos, como planteaba Andrés al principio, pero en realidad yo encontré mucho cariño, mucha calidez, mucho contacto.
Tiene que ver a lo mejor también con que ellos estaban en este mismo encuentro. A lo mejor no vamos a comparar, no estoy diciendo que los polacos sean fríos, pero a lo mejor un ciudadano normal contra uno que realmente está metido viviendo esta fiesta, ¿no?
De todas maneras.
Y en mi caso, la persona que me recibió en su casa, bueno, recibió a 10 peregrinos. Estábamos todos los de la delegación juntos ahí. Ella era como la que organizaba en la parroquia del pueblo, en Sator, estaba organizando la jornada. Entonces estaba muy dispuesta a todo. Ella estudió español antes para poder
muy
comunicarse
empapada,
con nosotros. Y estuvo 2 meses estudiando español. Entonces fue una experiencia bastante rica de compartir y de encuentro.
Y Andrés, ¿cómo te fue a ti?
No, muy simpático polaco de todas maneras, pero a mí me tocó vivirlo de voluntario y llegué a un santuario, a vivir a un santuario que todavía no estaba terminado. Entonces al principio no teníamos ni baños y la verdad no había gente que nos recibiera. En Río, por ejemplo, yo viví la experiencia de estar en familia y fue la mejor experiencia en la jornada, incluso mejor que ver al Papa o otras cosas que la gente valora más. La familia es lo más importante. Y en este caso no tenía una familia que me acogiera, simplemente éramos todos los voluntarios y nos pusieron a todos los latinos juntos. Entonces, para mí tampoco era mucha gracia, porque yo quería ir a encontrarme con Europa, con Asia, con África, porque latinos tengo en la casa. También lo valoro, naturalmente. Pero eso, fue una semana que no tuve mucho contacto con polacos.
¿Pero eso fue qué trabajo tenían que hacer ustedes como voluntarios?
Bueno, cuando uno es voluntario, la primera semana de entrenamiento, de primero auxilio, de cómo funciona la jornada, incluso de seguridad, con el tema del terrorismo también estaba presente por ahí, muy, muy presente en Europa. Y la segunda es un trabajo específico. A mí en particular me tocó cuidar sectores en los eventos masivos, por ejemplo, cuando en la primera misa o en la bienvenida del Papa.
Muy interesante. Hablábamos de la experiencia, ¿cierto? En Río, sin duda que ustedes se tienen que haber traído un mensaje, una vivencia. Si nos pudieran contar qué es lo que se trajeron de Cracovia.
Bueno, yo me quedé con 3 ideas que todavía están conmigo y en realidad las he querido encarnar, como vivir esta también espiritualidad encarnada. La primera tiene que ver con el texto de Marta y María que compartimos en una de las celebraciones más masivas que a mí me marcó mucho. Porque dentro del movimiento que yo participo, a veces estamos muy centrados en la acción, como trabajamos con niños vulnerados, acompañamos sus procesos, y siento que nosotros le damos importancia al ser contemplativo, al ser activos, pero muchas veces como que no encontramos el equilibrio. Entonces fue como un llamado de atención también a encontrar el equilibrio entre ser activo en la contemplación y contemplativo en la acción. Entonces, con eso en primera instancia. Y en segundo lugar, esto de ser valientes, de ir al encuentro con el otro y de no ser jóvenes sofá. Cuando el Papa Francisco lo dijo, como que yo, wow. Y yo escribía, yo llevaba mi cuaderno y escribía en la...
¿Qué es lo que él nos decía? Contémoslo a nuestros auditores, porque no todos van a saber qué es lo que es un joven sofá.
Bueno, sabemos la riqueza del lenguaje también del Papa Francisco. Entonces él nos planteaba que... teníamos que dejar de ser jóvenes sofá. Cuando uno está en el sofá, cierto, está cómodo, cierto, está quizás mirando la televisión, comiendo, leyendo.
Calientito.
Y centrado como en el sí mismo, en el individualismo propio también de nuestra vida moderna. Uh-huh. Y el dejar de ser jóvenes sofá es pararse de esa zona de confort, de comodidad, ir al encuentro del otro, encontrarse con el hermano. hace tiempo que dentro de la iglesia también se nos invita a hacer una iglesia en salida. Entonces iba como también en mucha concordancia con el mensaje que ya estábamos trabajando aquí en Chile hace algún tiempo. Entonces dejar jóvenes sofá, eso, pues ponerse las zapatillas, los bototos, ir al encuentro con el otro y generar también acción por el otro, siempre iluminada desde el Evangelio y del encuentro con Cristo.
Claramente. ¿Y para ti cómo fue? ¿Con qué mensaje, mirándolo desde el punto de vista que fuiste voluntario, que tuviste otro tipo de trabajo, ¿con qué te viniste? ¿Con qué regresaste?
Bueno, de todas maneras, creo que lo que más me tocó fueron las palabras del Papa. Igual lo pude escuchar pese a que estaba trabajando. Si bien en Río me quedé con este de jueguen para adelante, esta analogía futbolística, ahora me quedé con dos mensajes. Muy parecido a lo que decía Andrea. Uno, jóvenes jubilados, eso sí, esa expresión me queda. Y me tocó a mí, me sentí interpelado. Quizá me estaba jubilando yo también, como joven. Y es un trabajo que he intentado hacer ahora, de poder agradecer por mi vida, de poder verla como un don. Y que no estoy jubilado, y que tengo mucho que hacer. Y lo otro, el mensaje que me sacó lágrimas fue que la misericordia de Dios no se acaba. No se acaba para mi vida, independientemente de lo que haya hecho yo desde mi pasado o de la situación en la que esté ahora. La misericordia de Dios no se acaba, ya se nueva todas las cosas. Con eso me quedé para mi vida.
Bueno, se nota que estuvo contundente entonces el mensaje del Papa. Estamos conversando con Andrés Córdoba y Andrea Silva sobre la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, pero vamos a invitarlos a la música. A propósito, ¿qué más claro que esto? Así que vamos con los Iracundos y la juventud. Ya regresamos con Sembrando.
Extendamos nuestras manos, que mañana se aproxima más y más. Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Pa, pa, pa.
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Y ahí estaba la juventud con los Iracundos, a propósito de que estamos conversando de este maravilloso encuentro que se realizó hace muy poco en Cracovia, ¿cierto? Donde participaron bastantes chilenos y estamos junto a Andrés Córdoba, Andrea Silva, que nos están contando sus experiencias, relatando lo que fue esta audiencia. Todavía tienen las caritas iluminadas, ¿cierto? Ahí, por todo lo que vivieron. Y quisiera que nos pudieran relatar o contar cómo ven ustedes el trabajo que se está realizando con la pastoral juvenil. ¿Cómo ven a nuestros jóvenes? ¿Están así como jubilados, como dicen ustedes, están jóvenes sofá, o están con ganas de ponerle las pilas y empezar a moverse bien, a, como decías tú, pasar, ¿cierto?, a la acción?
Yo creo que hay de todo. O sea, tampoco es como que digamos que todos los jóvenes están como cansados y jubilados y que otros están haciendo mucho. En realidad, en mi experiencia en pastoral juvenil, en movimiento apostólico y también en la Vicaría de la Esperanza, como que tengo la visión como un poco desde afuera. Uno a veces también tiene que encontrarse, pero también observar como para poder generar las acciones futuras. Yo veo a una juventud bastante comprometida con el otro, en que en realidad la misericordia está súper encarnada. A los jóvenes les importa mucho lo que está pasando con el hermano. No lo ven como ajeno a ellos y están deseosos de hacer acción. El tema que para hacer acción por el hermano muchas veces falta esto de formarse un poquitito más y llevar también el mensaje cristiano. Hacer una acción por el hermano, pero desde el del propio encuentro con Cristo, desde el amor del Padre, también desde la misericordia. Quizás ahí fallamos un poco en que queremos ser acción, 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 pero a veces son acciones y no procesos de encuentro con Cristo y de misericordia hacia el hermano.
¿Y en tu caso cómo lo vives?
Creo que me ha tocado acompañar a pastora juvenil ya hace algún tiempo y he visto con mucha sorpresa y con mucha alegría que es una pastoral que se renueva. Por la naturalidad de los procesos, la gente se va porque crece y gente llega nueva porque entra la juventud en este periodo. Y muy, muy bonito que es poder descubrir la propia identidad y descubrirla en Cristo. Y creo que pasó un proceso de sanación o de herida y sanación, y creo que estamos en eso. De esta juventud desencantada que se decía que ya participaba menos por el asunto de los escándalos de la iglesia, la secularización de la sociedad. Y ahora yo veo un despertar nuevo de otra juventud que no tiene esos prejuicios que hace algunos años, que se ha renovado en corto tiempo, que justamente como dice Andrea, tiene ganas de participar, tiene una energía que se separa en algún punto de los prejuicios antiguos, los soluciona estas tensiones, las pasa de alguna manera y quiere hacer cosas. Jesús siempre nos sorprende. Él quiere encontrarse. Es algo propio de la juventud. Y eso en todo el país, en todo joven, en todo el mundo pasa. Es algo propio de la juventud esto de buscar más allá, de buscar el sentido de la vida. Y cuando esa búsqueda es sincera, naturalmente aparece la figura de Jesucristo como una respuesta que llena la vida, puede llenar el alma. Un abismo en el que uno se puede sumergir y no salir nunca.
¿Ustedes sienten que estamos alineados como Iglesia Católica con la pastoral juvenil o falta trabajo, a lo mejor entendimiento en temas? ¿Cómo lo ven?
Bueno, igual desde el punto de vista más social, quizá, propio del mundo actual, a veces como iglesia seguimos siendo una iglesia adultocéntrica, en realidad donde el joven es mirado también desde una visión más bien asimétrica de parte de nosotros mismos como iglesia, a pesar que nosotros, uno también es joven, pero no tan joven quizás. Entonces, en esa visión también uno a veces se separa también del más joven y a veces vamos subestimando un poco a la juventud y los procesos que ellos viven. Y en realidad, no sé, pues si vemos los servicios pastorales, los consejos pastorales u otras cosas más de parroquia, los que están más presentes ahí son el mundo adulto. Y muchas veces el joven tiene muchas ganas de participar, pero llega y se encuentra con el, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Entonces el joven llega como soñador, con ganas de cambiar el mundo. Ayer decía el padre Osandón, que estamos en esto de la pastoral juvenil también, el encuentro nacional, ¿sí?, de asesores de pastoral juvenil. Y nos decía, no pierdas los sueños, pero a veces esto de encontrarse con este mundo adulto que en realidad no deja al joven soñar, no deja al joven actuar, no deja hacer las cosas distintas como se han hecho siempre, también cansa. Entonces eso provoca algunas tensiones y algunas separaciones. Y muchas veces no somos capaces de compartir la fe a nivel transversal, independiente de la edad que tengamos. Porque nosotros los jóvenes también tenemos mucho que aprender del mundo adulto y de todo su saber y de todo también su encuentro con Cristo. Entonces hay un cierre, pero desde ambos polos, o sea, desde el mundo adulto, desde el mundo juvenil. Yo creo que ahí tenemos que ir creando puentes también para ir creciendo juntos en la fe y seguir evangelizando y construyendo el reino.
¿Compartes esa visión?
Completamente. Creo que si bien la pastoral juvenil tiene esto de renovarse constantemente, de forma natural, por una cuestión etaria biológica, el adulto no se renueva tanto. La plasticidad de sus redes neuronales simplemente no es la misma que a los 20 años. Entonces podemos encontrar adultos pensando lo mismo a los 40 y a los 60. 20 años pensando lo mismo. El mismo sistema, digo, la misma orgánica de iglesia. Y eso igual es dañino, porque nos encontramos con un Dios, con un espíritu que renueva, que hace nuevas todas las cosas, que sorprende. Y lo intentamos encasillar con estructuras antiguas. Sin embargo, yo soy optimista. Creo que han habido discursos que han penetrado lentamente. La iglesia es muy lenta esos cambios. Y hay discursos que están penetrando. Yo creo que en 20 años más vamos a ver resultados también de esto. Esto del joven protagonista, que no estamos para cargar silla, que un joven que piensa, que puede hacer cosas, que hay que aceptarlo con su inmadurez, que tiene algo que aportar también desde ahí. Y poder escucharlos también creo que es importante. Una iglesia adultocéntrica y además muy masculina, digamos. Son cosas que no estamos perdiendo una riqueza enorme en aceptar la diversidad. Diversidad en muchos ámbitos. Incluido meter a un joven. ¿Por qué no tenemos a un joven que está estudiando contabilidad como el ecónomo de la capilla? ¿Por qué no vamos a confiar en él? ¿Por qué no vamos a confiar en ese hermano? Esa es una discriminación un poco arbitraria. Y me parece que ahora recién estamos despertando. Cosas que hace 20 años no podríamos haber discutido. Hace 30, 50 años no podríamos haber discutido eso. Pero ahora sí podemos plantearlo. Y va a costar cambiar las redes neuronales de estos adultos cristianos de muy buena voluntad y de los jóvenes también, empoderarlos. Pero yo creo que vamos en buen camino. Y yo soy optimista.
En esta experiencia de Río, de Cracovia, en estas conversaciones con los jóvenes de otras iglesias, de otros países, ¿sintieron que estaban más o menos viviendo lo mismo o hay diferencia?
Me permito empezar. A mí me encanta la pastoral juvenil latinoamericana. Una pastoral juvenil orgánica, con historia, desde Puebla para adelante. Una pastoral juvenil que ha funcionado de una forma común, con el libro de la civilización del amor, con Aparecida, que también es un muy fuerte insumo para la pastoral juvenil, y que rescata vivencias comunes de nuestro continente y que también se aplica a la particularidad de cada sociedad, de cada nación. En Europa no se vive eso. Se vive un poquito más isla. Pese a que están más juntos geográficamente, como iglesia ellos no tienen una pastoral juvenil. Ellos tienen su movimiento, cada uno individual, dependiendo de cómo lo hacen. Y esa riqueza de Latinoamérica me gusta, de poder ser uno en Cristo y a respetar la diversidad de cada nación.
Quizá coincido con lo que dice Andrés a nivel de pastoral juvenil, pero creo que, por ejemplo, mi experiencia en movimiento me ha dado esa visión de apertura, de unión, de encuentro con otro, donde siempre estamos todos conectados, los de Latinoamérica con los de Asia, con los de Europa. Entonces, eso yo creo que deberíamos nutrir a la pastoral juvenil un poco de esas buenas prácticas, de esas buenas experiencias, porque los movimientos comparten mucho su experiencia. Ayer conversaba con una amiga de Siria y le contaba esto de la oración de las 9 de la noche. Entonces, con ella siempre había una comunicación muy fluida porque tuve la oportunidad de conocerla en un encuentro del movimiento y su experiencia a mí me marcó. O sea, desde el 2013, el 2014 fue el encuentro, me contó la realidad que vive el mundo en Siria y me conmovió el corazón, me conmovió el alma y en realidad es como la necesidad de compartir lo que está pasando allá, a pesar de que estamos muy lejos, pero estamos súper conectados.
O sea, al final todo esto siempre es un aprendizaje, ¿cierto? Y como dices tú, también sirve para comprender otras realidades. Sin duda, el caso de tu amiga es uno de los más extremos que estamos viviendo el último tiempo, que a todos nos conmueve, que a todos nos duele. Y a lo mejor, con mayor razón, usted los llama a dejar el sillón, dejar el sofá, ¿cierto? Y ponerse más activos en su quehacer, ¿no?
Claro.
No, pues y esto de encontrarse también en la jornada mundial, uno también va creando lazos, va creando estos puentes que en realidad van uniendo nuestras experiencias de encuentro con Cristo, pues también vamos compartiendo lo que vamos haciendo. O sea, yo creo que uno todavía tiene contacto con los jóvenes que compartiste como peregrino en Río, lo mismo ahora con los jóvenes que compartiste en Cracovia. Entonces, son experiencias que van sumando y son parte de nuestra vivencia de encontrar a Cristo también en el hermano que quizás está lejos, pero a nivel de evangelio, a nivel de construcción del reino, de construcción del mundo, estamos súper conectados.
Como sociedad chilena creo que tenemos esta desventaja con respecto a otros países de ser un poco más individualista. Y abrirse al hermano necesariamente invita a abrirse a sus necesidades, a sus dolores, a su realidad. Y eso implica nuevamente salir de uno y lo invita a la acción, a salir de este sofá, a no jubilarse. ¿Por qué no jubilarse? Porque todavía hay trabajo que hacer. Y cuando son cosas que uno no puede ver cuando está encerrado en su realidad. Y esta experiencia de obligarse a abrirse a otros hermanos tan distintos, con otro idioma incluso, con otra cultura, a mí personalmente me ha invitado a buscar dónde poner mis dones. Porque reconozco también, reconocí en jóvenes europeos, pero también lo reconozco acá, tanta herida que hay, tanta necesidad de escucha, de poder hacer algo junto, de dar esperanza, de ofrecer la misericordia a Dios. Sí. Y bueno, de hecho ahora justamente me encuentro buscando voluntariado porque quiero poner mi don a disposición de esta muchedumbre, no solamente en la iglesia donde trabajo, sino que también ahí en el mundo.
Y en ese sentido quizás también es una invitación a mirar los fenómenos sociales que estamos viviendo acá como sociedad chilena, porque el hermano que viene de lejos no está tan lejos ahora, pues, está acá, al lado, vamos al centro, lo podemos encontrar. Entonces es el desafío también de como jóvenes que estamos evangelizando constantemente a la apertura a esa diversidad, a encontrarme con ese otro y no quererle imponer la cultura que yo estoy viviendo, sino aceptarlo desde su diversidad, desde su riqueza y también construir religiosidad ahí, porque no sé, pues yo lo veo mucho en los jóvenes haitianos que llegan. Son muy religiosos, van y llegan al sector que lleguen, lo primero que buscan en realidad es una parroquia, y van y encuentran, y son súper participativos, súper constantes en las misas, y yo creo que ese es un desafío para la juventud chilena y para toda la sociedad, encontrarnos con ese migrante que está aquí, no está tan lejos.
Bueno, ahí tenemos otro desafío más para instalar, cierto, en nuestra mesa de conversación, en nuestra casa, si es que tenemos jóvenes también en nuestra familia. Interesante la experiencia que ustedes nos han podido contar hoy. Les agradecemos a Andrea Silva, Andrés Córdoba, por habernos relatado parte, cierto, de este tremendo viaje a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, y esperamos seguir encontrándolos y viendo los frutos del trabajo que realizan a diario.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, y seguimos también unidos en la fe, unidos en la oración, en esta construcción y transformación del mundo a través de la misericordia también.
Así es, y nosotros los invitamos a ustedes a escribirnos a sembrando@iglesia.cl, también a seguirnos en nuestro grupo de Facebook de Amigos del Sembrando, el Twitter siempre por supuesto también ahí disponible, @sembrando2, y si quieren volver a escuchar este programa, quieren compartirlo con sus jóvenes, con amigos, con la familia, siempre lo pueden descargar en la página web www.iglesia.cl/sembrando. Que estén muy bien, hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor, tu voluntad.